Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Aquí no pasa nada. Mejor dicho, pasan tantas cosas juntas al mismo tiempo que es mejor decir que no pasa nada, decía Jaime Sabines. Hoy sería el cumpleaños del poeta y político mexicano. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos semana con alerta terrorista en Europa. Francia acaba de decretar la máxima alerta después de los terribles atentados en Rusia. Hoy el país sigue llorando la muerte, el asesinato de 137 personas al menos. Es una de las referencias con las que empezamos la semana.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Semana Santa de dolor en Rusia, Semana Santa de preocupación con alerta terrorista en toda Europa, y no solo en Europa. El movimiento de Estado Islámico, con esa operación de altísimo dolor, de altísimo daño a los moscovitas, ha dejado marcado no solo al país, sino en extrema preocupación al resto del mundo. Los cuatro sospechosos detenidos están ya en prisión preventiva después de ser interrogados. El país sigue en luto con el presidente Vladimir Putin prometiendo ayuda a las familias de las víctimas. A quienes promete toda la ayuda necesaria, a las familias afectadas por esta terrible catástrofe, a los heridos, a los damnificados. Expreso mis profundas y sinceras condolencias a todos los que han perdido a sus seres queridos. Todo el país, todo nuestro pueblo está de luto con vosotros. Eso decía Putin, que por cierto no ha dudado en señalar como cómplice a Ucrania. Y de hecho, durante la noche se han lanzado nuevos ataques sobre distintos puntos del territorio con misiles crucero. Con alerta también en la OTAN, después de que ayer durante algunos segundos uno de esos cohetes atravesara zona OTAN. Apenas 36 segundos, según las informaciones militares de Polonia, que llevaron a situar en alerta también a los cazas de la OTAN. La situación por ese lado sigue siendo muy tensa, como vemos en el comienzo de la Semana Santa, en la que en clave económica lo más destacado lo tenemos en China, donde está celebrándose el Foro de Desarrollo y donde la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, ha vuelto a lanzar su predicción.
Looking in the medium term, we expect global.
Y dice que mirando a medio plazo, esperamos que el crecimiento mundial se sitúe en torno al 3%, se mantenga en torno a ese 3%, que es débil en términos históricos. Durante la década pre-COVID, la media anual, recuerda, fue del 3,8%. Y lo dice en China, que es el país que aportó durante las décadas anteriores la mayor parte de crecimiento de la economía del planeta. Hoy China no está aportando esa energía, y se espera que haya relevos o que la propia China salga también de su atonía. Y está en el foco en la reunión a la que asisten algunas de las empresas más importantes del mundo, especialmente las americanas. Aún viendo de reojo las incertidumbres globales que tienen en parte la desaceleración de China y en parte los conflictos y las guerras de las que venimos hablando. No solo la de Ucrania, que citamos hace un instante, la de Gaza, para la que de momento y en plena Semana Santa no tenemos ninguna buena noticia, con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistiendo. Los palestinos en Gaza necesitan desesperadamente lo que se ha prometido, una avalancha de ayuda, no goteos, no gotas. Se han hecho algunos progresos, pero queda mucho por hacer. Y para que esto ocurra, hay que dar pasos muy prácticos. Requiere que Israel elimine los obstáculos y los puntos de estrangulamiento que aún existen para la ayuda. Requiere más cruces y puntos de acceso. Pero de momento no. Las últimas informaciones dicen que incluso Naciones Unidas dice que Israel no está facilitando la entrada de ayuda humanitaria por el lado norte, por su propia frontera. Así que por ahí preocupación. Y en Europa, nuevos protagonistas en la escena política, tras la dimisión del primer ministro de Irlanda, de Leo Varadkar. Dijo que por razones políticas y personales asciende al poder, esto es un relevo hasta que haya próximas elecciones, alguien de su partido. Simon Harris, tiene 37 años y pasa por ser el presidente del gobierno irlandés más joven que ha tenido su democracia.
I want to thank you for your trust. And I want to promise.
Así daba las gracias por la confianza y decía que quería prometerles que devolverá la confianza con trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas, día tras día. Con responsabilidad, con humildad y con civismo, decía Simon Harris, el nuevo primer ministro irlandés, protagonista en el comienzo de esta semana, en la que en clave empresarial los mercados siguen mostrando tensión en el lado asiático con el yen, con la moneda nipona. Enseguida en Capital así ampliamos, pero sigue muy débil. De hecho, no se había visto una debilidad así en los últimos 32 años. Más de 131, 132 yenes por dólar ha llegado a cambiarse esta noche. Nos ocuparemos de eso y también de qué está pasando en los mercados asiáticos, donde empezamos la semana con una sesión mixta y con algunas correcciones. La bolsa de Tokio está cerrando ahora mismo ajustes de última hora con un recorte superior al 1%. Y la verdad es que viene desde máximos históricos, así que es una corrección que no se sale del guión. En el resto de Asia el mercado viene mixto, con ligeras caídas en la bolsa de Corea del Sur, con ligeros rebotes en las bolsas chinas, enseguida lo veremos, y con los mercados de la India cerrados, porque hoy es la fiesta de la primavera, es el momento de su celebración. Estamos observando que los futuros del mercado europeo vienen completamente planos, no dan pistas. El futuro del Eurostox en los 4.992 puntos. Mientras que los futuros americanos, que el viernes acabaron corrigiendo una semana fortísima con nuevos máximos de todos los tiempos, pues parecen querer continuar la corrección suave. Dos décimas, entre una y dos décimas, 8 puntos, viene bajando el futuro del S&P 500 en 5.226 dólares. Vemos venir a la onza de oro rebotando también después de las correcciones. Así que por aquí tampoco hay ninguna sorpresa importante, ni tampoco en los precios del petróleo, que aunque vienen subiendo, están en el rango alto en el que se han movido a lo largo de todo el año. Con el barril Brent vendiéndose ahora mismo el futuro en Europa en 85 dólares 24 centavos. Hoy, inteligencia económica en Capital Radio con nuestro invitado especial. Dentro de una hora estará aquí en directo con nosotros David Cano, socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales, compartiendo su visión del mercado, de las oportunidades y de las perspectivas. Y tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía para dar contexto a las noticias más importantes de la mañana, hoy con Julián Salcedo, José Carlos Gómez Borrero y Juan José Rubio. Estas son las noticias que despiertan la economía en Capital Radio, cada día a esta hora con Miguel San Martín. La mirada puesta ahora mismo en China, donde el primer ministro Li Qiang está prometiendo a las empresas extranjeras de nuevo un mayor nivel de apertura económica.
Así lo ha dicho, buenos días, en un foro de desarrollo ante más de 400 personas, entre las que estaban el CEO de Apple, Tim Cook, o la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. Li afirma que China seguirá creando un entorno empresarial orientado al mercado legal e internacional de primera clase y que el país brinda oportunidades de cooperación beneficiosa para todos. Se compromete a intensificar sus esfuerzos para atraer a los inversores en un momento en el que muchas empresas buscan eliminar riesgos en sus cadenas de suministro y operaciones fuera de China. Por eso, la responsable del fondo, Cristalina Georgieva, pide más apertura.
Haciendo zoom sobre China, vemos un fuerte repunte post-COVID en 2023 con un crecimiento superior al 5%. En el medio plazo, China seguirá siendo un contribuyente clave al crecimiento mundial. Según nuestro análisis, un amplio paquete de reformas favorables al mercado puede aportar a China una capacidad de crecimiento adicional.
Según Georgieva, ese crecimiento adicional equivaldrá a una expansión del 20% de la economía real en los próximos 15 años. En términos actuales, asegura que eso supone añadir 3 billones y medio de dólares a la economía. Y es que Pekín quiere transmitir el mensaje de que China está abierta a los negocios después de que los flujos de inversión extranjera en el país se redujeran casi un 20% en los dos primeros meses del año.
En Rusia, la justicia ha decretado prisión preventiva por 2 meses para 4 sospechosos de perpetrar el atentado en la sala de conciertos que ha dejado al menos 137 muertos.
Los otros cuatro hombres están imputados de cargos de terrorismo y se enfrentan a cadena perpetua. Todos viven en Rusia y estaban desempleados o con papeles de residencia caducados y han admitido su culpa. El atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico ha dejado también 180 heridos, según la última actualización, además de 11 detenidos. El presidente ruso Vladimir Putin apunta a Ucrania y señala que harán todo lo posible por evitar que vuelva a suceder.
En Moscú y en su región, en todas las regiones del país, se han introducido medidas antiterroristas y antisabotaje adicionales. La principal ahora es no permitir, dice Putin, que quienes están detrás de esta sangrienta masacre cometan otros crímenes.
En su comparecencia, Putin no ha nombrado al Estado Islámico a pesar de la reivindicación ni a la advertencia de Estados Unidos de que preparaban un atentado en la capital. Sí ha asegurado que los terroristas detenidos habían intentado huir a través de la frontera ucraniana. En la ABC, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asegura que todo apunta al ISIS.
Lo que ha sucedido es un acto de terrorismo. El número de personas que han sido asesinadas es obviamente una tragedia y todos debemos enviar nuestras condolencias a esas familias. No hay en absoluto ninguna prueba. Y de hecho lo que sabemos es que el ISIS es en realidad, según todos los indicios, el responsable de lo ocurrido.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que han destruido 11 drones lanzados ya este mismo lunes por Ucrania sobre la región de Rostov. Francia ha decidido elevar esta noche al máximo nivel su alerta terrorista tras el atentado de Moscú y sobre todo por la reivindicación por el Estado Islámico que se ha atribuido muchas acciones ya en el país vecino.
Mientras tanto, Naciones Unidas alerta de que Israel le ha comunicado que no va a aprobar más convoyes humanitarios para el norte de la Franja de Gaza.
Así lo ha dicho el director general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, a pesar de que en esa zona asegura que la hambruna ya es una realidad. Israel no oculta sus intenciones de expulsar a esta agencia de toda la franja y acusa a la institución de tener vínculos directos con Hamas después de revelar en enero que 12 de sus 30.000 empleados participaron en los ataques del 7 de octubre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que siguen esas investigaciones.
Estamos trabajando duro para, por un lado, garantizar que haya apoyo a los donantes de Naciones Unidas, de la misión humanitaria, que es la columna vertebral de la ayuda dentro de Gaza. Y al mismo tiempo, fuimos muy claros. Tenemos una inspección que está trabajando para detectar cualquier área de infiltración que pudiera existir.
Guterres señala que todas las rutas alternativas son válidas, pero la única eficiente y eficaz de transportar mercancías pesadas es por carretera. Eso requiere un aumento exponencial de las llegadas y un alto el fuego humanitario inmediato.
Y ante la inestabilidad geopolítica mundial, el primer ministro británico Rishi Sunak va a anunciar hoy una misión nacional para reforzar la industria nuclear de uso civil y militar.
Lo que implicará una inversión privada y pública masiva para la creación de 40.000 empleos. Según el Ejecutivo británico, la industria necesitará un 50% más de trabajadores cualificados en los próximos 10 años para elevar las capacidades de disuasión nuclear del país y para garantizar una fuente de energía más barata y fiable. Para ello, el gobierno cooperará con empresas como BAE Systems, Rolls-Royce, EDF y Babco para invertir al menos unos 1.000 millones de euros hasta 2030. También destinará 250 millones a una planta de construcción de submarinos nucleares. El plan será detallado esta tarde por el ministro de Defensa, Graham Sapps, en una intervención en el Parlamento.
También en las islas, Simon Harris será el nuevo primer ministro de Irlanda tras la dimisión de Leo Varadkar.
Lo debe ratificar, eso sí, el Parlamento el día 9 de abril. Lo primero que ha dicho ha sido prometer ayudas a las pequeñas empresas y abordar la migración después de su elección sin oposición para suceder a Varadkar, que dimitía por sorpresa el pasado miércoles, dos semanas después de la derrota en sendas consultas para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la Constitución. A sus 37 años, Harris es el jefe de gobierno más joven de la historia de Irlanda y se dio a conocer por dirigir la respuesta inicial del país a la COVID-19. Solo gobernará un año hasta las elecciones y también se ha referido a la situación en Gaza.
Repito mis llamamientos de hoy para un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el fin de la violencia en Oriente Medio y un proceso político para lograr la solución de dos estados. Que Irlanda sea una fuerza en el mundo para ello.
Las encuestas de los últimos tres años han colocado al Sinn Féin, un partido de izquierda que respalda la unificación con Irlanda del Norte, como el favorito para encabezar el próximo gobierno.
Y en España, datos de empleo, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, la afiliación ha registrado un aumento de casi 73.000 personas en términos desestacionalizados, según los datos de CaixaBank Research.
Son cifras ligeramente inferiores al de total de febrero. De este modo, en el conjunto del primer trimestre ascendería hasta el 0,7%. Por su parte, las facturaciones en la industria y en servicios crecen tímidamente en enero, un 0,2 y un 0,1 respectivamente. En términos interanuales, la facturación en la industria cae un 2% casi, mientras que la del sector servicios logra mantener el mismo ritmo que en diciembre, un 0,8% arriba.
Por cierto, adelantamos que el Euribor a 12 meses parece que va a cerrar marzo nuevamente al alza, ya que de forma provisional está en una tasa media del 3,73%, que es el nivel más alto desde el mes de noviembre.
El indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables sumaría su segunda subida después de que en febrero rompiera con una racha de 3 descensos consecutivos. En noviembre del 23, el indicador bajó hasta una media del 4,02% y el mes pasado ya había subido del 3,6% al 3,67%.
Y en la agenda del lunes, ¿qué tenemos? Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Ya es lunes lluvioso y Sara Bot espera un regalo copioso. Jeje. Bueno, te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de cifra de negocios empresarial de enero, la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros de febrero y el índice de precios industriales también del segundo mes del año. Alemania coloca deuda a 5 y 11 meses. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en un evento en Luxemburgo sobre clima y medio ambiente. En Estados Unidos se publican datos de permisos de construcción y ventas de viviendas nuevas. Bueno, ¿crees que tendré que hacer algo para no ondearme, oximarme, oxidarme estos días? Bueno. Con tanta lluvia que va a caer no podré salir mucho para lucirme en las procesiones, jeje. Sí, mira qué escurrencia he tenido, bajo la lluvia. Sara baila con alegría, sus pasos son melodía que el cielo envía, de premio Nobel me ha quedado, jeje, chao.
Sí, sí, como poetisa, desde luego, tu entrenamiento continúa, no puedo decir mucho más. Bueno, pues entrenamiento para el liderazgo va lo siguiente antes de meternos en la faena de la actualidad. Inspiración para comenzar la semana en clave de liderazgo con Tomás Otero. Hola Tomás, buenos días.
Buenos días. Voy a hablar de la entrada de la primavera, que etimológicamente significa la estación previa al verano, es decir, es como la campaña de pre-marketing del verano. La primavera es una buena estación, vienen nuevas energías y también las alergias, pero sobre todo viene el buen tiempo. Para los líderes es el momento propicio para reflexionar sobre nuestras estrategias, para revitalizar nuestras prácticas y, por supuesto, para trazar esos nuevos horizontes, esas nuevas metas de crecimiento personal y profesional. Al igual que la naturaleza renueva sus ciclos, los líderes también tenemos que hacerlo. Y debemos aprovechar estos tiempos para adaptarnos y evolucionar. Y por supuesto, en la relación con nuestro día a día, nuestro entorno, para fomentar un clima que fomente la innovación, la colaboración y el desarrollo de las personas. Así que ahora es que la primavera ya está aquí. Quizás sea un buen momento para recuperar energías, pero también para que vengamos con ganas de liderar, con excelencia, cercanía, transparencia y humildad. Son buenas fechas para ello. Buena Semana Santa. Y disfruten de la primavera.
Pues el mismo deseo, Tomás Otero. Muchas gracias y buen lunes.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
10 años contigo. Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Hey.
Esto es Capital Asia. Estamos tomando la temperatura al mercado asiático, que es el que primero se mueve cada semana. Y hoy, con alguna fiesta, como la de la celebración de la primavera en la India, estos mercados están cerrados, pero no el resto. Y en particular en uno. Estamos notando una importante tensión de la que hemos venido hablando días atrás, que es sobre el yen, la moneda japonesa. Ha llegado a cambiarse un dólar por 151 yenes y medio hace apenas unas horas. Ahora mismo en las pantallas de XTB, un dólar se cambia por 151,25 yenes y un euro por 163,61 yenes. ¿No estaba el débil, tan débil el yen desde cuándo? Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, desde hace 32 años. Y ojo, porque esta situación que comentas lo que ha provocado es que el máximo responsable de divisas del país, Masato Kanda, haya dado una rueda de prensa ante esa debilidad que toca, se acerca poco a poco a los 152 por dólar, y ha señalado Kanda que la especulación está detrás de esta debilidad del yen y que están dispuestos a tomar medidas. El par dólar-yen ha sufrido grandes oscilaciones del 4% en las dos últimas semanas, y esto dice Kanda que no refleja los fundamentales y que siente algo extraño al respecto. No sabemos exactamente a qué se refiere cuando dice siento algo extraño. Kanda describe los recientes movimientos del yen como especulativos, no descarta ninguna acción, está preparado para responder adecuadamente al movimiento de la divisa, pero el hecho de que el gobierno haya tolerado la caída del yen por encima de los 150 yenes por dólar cuando en 2022 entró en el mercado al superar los 145, sugiere también que no hay demasiado sentido de crisis, de urgencia por esa debilidad de la moneda. La debilidad del yen no se ha convertido, de hecho, todavía en un problema político y ha dado beneficios inesperados para atraer al turismo, y también la bolsa está en récord, impulsada en parte por esa debilidad del yen. Algunos analistas, por tanto, señalan que es posible que no se intervenga, aunque el dólar incluso alcance los 155 yenes.
Bueno, pues tenemos en este foco, además de la bolsa de Japón, que ha cerrado, por cierto, ha empezado esta semana con una recogida de beneficios del 1,1%. Ahí es donde ha empezado la semana el Nikkei, ha caído a los 40.445 puntos, con los mercados de China mixtos. Estábamos viendo a la bolsa de Hong Kong hace un momento subir y ahora la vemos bajar dos décimas, lo mismo que subía hace nada. Y eso que estamos ahí enfocando las perspectivas de futuro en el foro sobre el desarrollo de China que se está celebrando, bueno, ayer y hoy también.
Sí, este foro reúne a funcionarios del gobierno chino, a representantes de organizaciones internacionales, más de 500 empresas de todo el mundo se dan cita allí, entre ellas están Apple y Siemens, por mencionar algunas, así como académicos de renombre están dialogando sobre el desarrollo económico y sobre el potencial de China. En ese foro, China se ha comprometido a dar a las empresas extranjeras el mismo trato que a las nacionales, en un intento de atraer la inversión, la cooperación y el conocimiento. El vicepresidente de Comercio dice que van a garantizar un trato nacional, pero no ha dicho cómo lo van a hacer. Y alguna pista más ha ofrecido Shen Xianjian, el director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
Intensificaremos los esfuerzos para atraer y utilizar la inversión extranjera y lanzaremos programas para el acceso al mercado en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías. Revisaremos la versión 2024 de la lista negativa para la inversión extranjera y eliminaremos todas las restricciones al acceso de la inversión extranjera en el sector industrial. Seguiremos apoyando la construcción de grandes proyectos de inversión extranjera y ampliaremos el acceso al mercado de los productos digitales y promoveremos enérgicamente el desarrollo, el acceso abierto, la circulación y el uso de datos.
El foro lo ha inaugurado este domingo el primer ministro Li Qiang, quien ha asegurado que China sigue esforzándose por crear un entorno empresarial de primera clase y para acoger a empresas de todo el mundo para que inviertan en el país.
Bueno, lo que está haciendo China realmente, y lo contaba ayer Financial Times, es que ya ha empezado a bloquear el uso de chips de semiconductores fabricados en Estados Unidos, como los
los de Intel y AMD y quizás está en algo más.
Está reemplazando la tecnología extranjera con soluciones locales y, según Financial Times, van a sustituir los microprocesadores estadounidenses de Intel y AMD de los PCs y servidores del gobierno chino. También quiere dejar a un lado el sistema operativo Windows de Microsoft y el software de base de datos que haya sido fabricado en el extranjero en favor de opciones nacionales, es decir, quiere hardware y software chinos. Y desde Estados Unidos, por cierto, el sindicato US Steel ha pedido al presidente Joe Biden que abra una investigación sobre supuestas prácticas desleales de China en los sectores de la construcción naval y logística marina.
Luego lo ampliaremos en el resumen de prensa financiera. Pero, por cierto, hay otro tecnológico que es noticia ahora mismo. En la bolsa de Hong Kong está disparado el gigante Baidu, el Google chino. ¿Qué pasa con él?
Pues en algunos momentos ha llegado a subir un 7%. Hay informaciones de que va a proporcionar servicios de inteligencia artificial a los nuevos productos de Apple este año, incluidos los iPhone 16, y también se incluirían en las actualizaciones del sistema operativo Mac y el iOS 18, y que están destinados sobre todo al mercado chino. Es lo que cuenta el portal China Star Market. Después de considerar varias opciones, incluidas negociaciones con Alibaba y otras empresas con proyectos de IA en China, Apple ha seleccionado a Baidu, conocida sobre todo porque es el buscador más popular del gigante asiático, donde Google, recordamos, está bloqueado.
Bueno, pues esto en Capital Asia. Enseguida actualizamos también qué está pasando con Telegram en España, porque sigue funcionando a estas horas a pesar de la orden judicial de suspenderlo el sábado.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues ahora hablamos de Telegram, pero antes, estamos empezando la Semana Santa y es espectacular el nivel de las reservas hoteleras que tenemos, por encima del 85%. La verdad es que las cifras son espectaculares. Pedro Díaz y Laura Antiqueira.
El turismo es el motor de España. Representa, según Exceltur, el 12,8% del Producto Interior Bruto, con una actividad de 187.000 millones de euros. Por su clima, gastronomía o seguridad, España es un destino clave para foráneos y nacionales. Pero el contexto económico impide a muchas familias reservar parte de los ingresos anuales para poder viajar. Sin embargo, cada vez menos españoles deciden renunciar a sus vacaciones.
Entre 2021 y 2023, las solicitudes de préstamos personales destinados a viajar han aumentado un 200%. El endeudamiento por irse de vacaciones se ha triplicado en apenas 2 años.
Según UNEI, el importe medio que se solicita ya está sobre los 6.300 euros, que pese a ser un dato elevado es inferior al de años anteriores. En cuanto al plazo medio, ronda los 60 meses. Alexander Lima, Chief Marketing and Data Officer de la entidad, explica las causas.
Hay dos factores. Uno es que nuestra economía personal está bajo estrés con el aumento de las hipotecas, con la inflación que penaliza la capacidad de gastar del día a día, y eso hace con que pues tenemos menos margen y probablemente también menos ahorros. Del otro lado, pues hay un poco eso, no sé si es un efecto solo debido a la pandemia, pero se nota claramente que no queremos renunciar a las vacaciones, y para eso estamos dispuestos, y no tenemos ahorros para financiarlas, pues en pedir préstamos.
Es decir, cada español que se endeuda para irse de vacaciones durante unos días está 5 años pagándolo. Pero la demanda no se detiene. Las solicitudes se cuentan por decenas de miles y los precios de los hoteles no dejan de subir.
Este mismo viernes hemos conocido que en febrero el precio medio de la noche en un hotel aumentaba un 7,7% con respecto al mismo mes de 2023. Llevamos 33 meses con tendencia al alza.
De hecho, las estimaciones del Ministerio de Turismo indican que el gasto en marzo y abril superará el de 2023 y rondará los 19.000 millones de euros. El propio vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha declarado que el crecimiento actual no es sostenible y debe primar la prudencia.
Capital, la bolsa y la vida.
Y Laura Blanco, ¿sigue funcionando Telegram a estas horas?
Pues sigue funcionando Telegram, Luis Vicente, y eso a pesar de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el bloqueo cautelar de la red social. El origen de la orden, la denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar. Los tres medios acusan a la red social de alojar contenido protegido por derechos de autor y hacerlo sin permiso, pero la aplicación sigue funcionando. Problema que los administradores de la red no han respondido a la petición de información del magistrado
para facilitar la identidad de quienes usan esa información protegida con derechos de autor. Lo que sabemos es que bloquear Telegram no es tan sencillo porque los usuarios podemos seguir accediendo a la red a través de un intermediario, un proxy.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. Te dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva, escribía Jaime Sabines. Hoy sería el cumpleaños del poeta y político mexicano. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lunes, 25º día del mes de marzo, año 2024, Europa está en alerta antiterrorista. Francia acaba de elevar su nivel de alerta al punto más alto después del atentado terrible, el atentado terrorista en Moscú y las 137 personas asesinadas y los múltiples heridos. Además del luto, además del interrogatorio a los cuatro sospechosos detenidos que han sido enviados a prisión sin fianza, el presidente Putin ha vuelto a hablar, el presidente de Rusia, asegurando a las familias de las víctimas que les prestará toda la ayuda necesaria. Eso dice, toda la ayuda necesaria a las familias por esta terrible catástrofe, a los heridos, a los damnificados. Expreso, dice Putin, mis profundas y sinceras condolencias a todos los que han perdido a sus seres queridos. Todo el país, todo nuestro pueblo está de luto con vosotros. Mientras que sigue buscando a los culpables, a pesar de que Estado Islámico se ha atribuido esta terrible masacre. Está actuando Rusia, actualizaremos la información enseguida de varias maneras, dentro y fuera. Fuera, golpeando a Ucrania, país al que considera cómplice de los atentados. Durante la noche, misiles crucero han hecho impacto en distintos lugares del país, incluido un almacén subterráneo de gas natural que complica también el suministro de energía en Ucrania. Lo enfocaremos, como también lo haremos a lo largo del lunes, viene desde ayer el Foro de Desarrollo de China. La economía del mundo y su crecimiento depende en buena medida de que la segunda, la de China, despegue y termine de arreglar sus desequilibrios. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que está presente en este evento, dice: que mirando en el medio plazo, esperamos que el crecimiento mundial esté en torno al 3%, que es un nivel débil en términos históricos. Y recuerda que durante la época pre-COVID, la media anual de crecimiento fue del 3,8%. Así que la foto económica está hoy otra vez con carácter chino. Hay algunos protagonistas también en el mercado chino de los que hablaremos, como el subidón de Baidu. aunque la tensión tiene que ver, y lo veremos también en el resumen de prensa internacional, con las contramedidas que China está aplicando a las de Estados Unidos. De hecho, ya ha cursado la orden del gobierno chino de que no se utilice ningún ordenador del gobierno, chips fabricados por Intel o por AMD. Quieren su propia tecnología y su propio software. Tampoco quieren a Windows, al parecer, y lo irán aplicando en las próximas fechas. Bueno, pues en esta guerra tecnológica, en esta batalla tecnológica, pues también se libra las otras guerras en el mundo. La de Ucrania, lo hemos visto en las últimas horas, y la de Gaza, donde, por cierto, hay malas noticias según Naciones Unidas, que asegura que Israel no le está facilitando la entrada de los convoyes humanitarios por el norte. Insiste el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que esta situación es insostenible. Recuerda que los palestinos en Gaza necesitan desesperadamente lo que se les ha prometido, una avalancha de ayuda, no goteos. Se han hecho algunos progresos, pero queda mucho por hacer. Para que esto suceda hay que ser muy práctico. Requiere que Israel elimine los obstáculos y los puntos de estrangulamiento que aún existen para la ayuda. Requiere más cruces y más puntos de acceso. Pues todo esto, y en Europa un nuevo protagonista que sale a escena, el nuevo ministro, y es el más joven que ha tenido Irlanda, Simon Harris, que sustituye a Leo Varadkar, que se ha marchado por razones personales, es de su mismo partido, y el joven nuevo primer ministro irlandés está contento por la oportunidad. Agradecía así la confianza y prometía devolverla con trabajo duro, sangre, sudor y lágrimas, decía literalmente Simon Harris, con responsabilidad, con humildad y con civismo. En la escena de hoy, los mercados empiezan la Semana Santa con tonos mixtos. Lo estamos viendo por Asia, con la recogida de beneficios en Tokio, que ha sido del 1,1%, con la extrema debilidad de su moneda, el yen, que está en mínimos de 32 años, cambiándose en las pantallas de XTV, la estamos viendo ahora a un dólar por 151 yenes y medio, casi en ese nivel. Tenemos en la escena, además, otros protagonistas de los que nos estamos ocupando. Hemos dicho 151,24 yenes, para ser exactos. Y entre ellos están los futuros de las bolsas de Europa, que vienen sin dar prácticamente pistas de cómo puede ir la sesión. Ahora mismo el futuro del Eurostox viene completamente plano, en 4.990 puntos. El futuro del mercado americano viene con un ligero descenso, sin embargo. El S&P dos décimas de recorte son 8 puntos, lo que baja a 5.225. Veremos qué perspectiva comparte hoy en Capital Radio nuestro invitado capital, David Cano, el director general de AFI Inversiones Globales y socio de analistas financieros internacionales. Estará en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, compartiendo no solo la visión, sino también rastreando las oportunidades para sacar algo de partido a este mercado. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar José Carlos Gómez Borrero, Juan José Rubio y Julián Salcedo. En un instante vamos a ofrecer ya el primer informe de preapertura de mercados europeos con las empresas que van a protagonizar la sesión de este lunes. Tras actualizar con Miguel San Martín las claves más importantes que nos trae este lunes, con la mirada puesta en China, donde el primer ministro chino, Li Qian, sí que está prometiendo a las empresas extranjeras que están presentes en el foro un mayor nivel de apertura económica.
Así lo ha dicho efectivamente en un foro de desarrollo ante más de 400 personas, entre las que estaban el CEO de Apple, Tim Cook, o la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. Li afirma que China seguirá creando un entorno empresarial orientado al mercado legal e internacional de primera clase y que el país brinda oportunidades de cooperación beneficiosa para todos. Se compromete a intensificar sus esfuerzos para atraer a los inversores en un momento en el que muchas empresas buscan eliminar riesgos en sus cadenas de suministro y operaciones fuera de China. Por eso, la responsable del fondo pide más medidas de apertura.
Zooming on China,
haciendo zoom sobre China, dice Georgieva, hemos visto un fuerte repunte post-COVID en 2023 con un crecimiento superior al 5%. Pero en el medio plazo esperamos que China siga siendo un contribuyente clave al crecimiento mundial Según nuestro análisis, un amplio paquete de reformas favorables al mercado puede aportar a China una capacidad de crecimiento adicional.
Según Georgieva, este crecimiento adicional equivaldrá a una expansión del 20% de la economía real en los próximos 15 años. En términos actuales, asegura que supone añadir 3 billones y medio de dólares a la economía del país. Es que Pekín quiere transmitir el mensaje de que China está abierta a los negocios después de que los flujos de inversión extranjera se redujeran casi un 20% los dos primeros meses del año.
Vamos a actualizar la información tras los terribles atentados en Rusia, el terrible atentado que ha dejado 137 muertos. Los 4 sospechosos detenidos ya están en prisión provisional. ¿Cuáles son las acusaciones?
Imputados de cargos de terrorismo y se enfrentan a cadena perpetua. Todos viven en Rusia, estaban desempleados o con papeles de residencia caducados y han admitido su culpa. El atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico ha dejado también 180 personas heridas según la última actualización, además de 11 detenidos. El presidente ruso Vladimir Putin apunta a Ucrania y dice que harán todo lo posible por evitar que vuelva a suceder.
En Moscú, dice Putin, y en su región, en todas las del país, hemos introducido medidas antiterroristas y antisabotaje adicionales. Lo principal ahora es no permitir que quienes están detrás de esta sangrienta masacre puedan cometer otro crimen.
En su comparecencia, Putin no ha nombrado al Estado Islámico a pesar de la reivindicación y a la advertencia de Estados Unidos de que sí estaban preparando un atentado en la capital. Ha asegurado Putin que los terroristas detenidos habían intentado huir a través de la frontera ucraniana. En la cadena norteamericana ABC, la vicepresidenta del país, Kamala Harris, dice que todo apunta efectivamente al ISIS.
Lo que ha sucedido es un acto de terrorismo. El número de personas que han sido asesinadas es obviamente una tragedia y todos debemos enviar nuestras condolencias a sus familias. No hay en absoluto ninguna prueba. De hecho, lo que sabemos es que el ISIS-K en realidad es, según todos los indicios, el responsable de lo ocurrido.
El Ministerio de Defensa de Rusia dice que han destruido esta misma mañana 11 drones lanzados por Ucrania sobre la región de Rostov. Francia decide elevar al máximo nivel su nivel de alerta terrorista tras el atentado de Moscú y sobre todo por la reivindicación por el Estado Islámico que se ha atribuido ya muchas acciones en el país vecino.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Ante esta inestabilidad geopolítica mundial, el primer ministro británico Rishi Sunak dice que va a anunciar hoy una misión nacional para reforzar la industria nuclear, tanto de uso civil como militar.
Y eso implicará una inversión privada y pública masiva para la creación de 40.000 empleos. Según el Ejecutivo británico, la industria necesitará elevar las capacidades de disuasión nuclear del país para garantizar una fuente de energía más barata y fiable. Para ello, el gobierno cooperará con empresas como Bae Systems, Rolls-Royce, EDF y Babcock para invertir otros 1.000 millones de euros hasta 2030. También destinará 250 millones a una planta de construcción de submarinos nucleares. El plan lo conoceremos esta tarde, detallado por el ministro de Defensa, Graham Sapps, en una intervención en el Parlamento.
De la economía española, destacamos que los datos que van conociéndose de empleo son buenos. Entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, la afiliación ha registrado un aumento de casi 73.000 personas en términos desestacionalizados, según la medida que está haciendo CaixaBank Research.
Es un dato ligeramente inferior al del total del mes de febrero. De este modo, en el conjunto del primer trimestre, la subida sería del 0,7%. Por su parte, las facturaciones en el sector industrial crecen apenas un 0,2% y en servicios un 0,1%, aunque en términos interanuales la facturación del sector industrial cae casi un 2% y la del sector servicios logra mantenerse al mismo ritmo que el mes de diciembre, un 0,8%.
Y atención, porque el Euribor a 12 meses, todo apunta, va a cerrar nuevamente al alza. Ahora, de forma provisional, está en una tasa media del 3,73%, que es el nivel más alto desde el pasado noviembre.
El indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables sumaría así su segunda subida, después de que en febrero rompiera con una racha de 3 descensos consecutivos. En ese mes de noviembre del año pasado, el indicador estaba en el 4,02%, luego fue bajando hasta el 3,6%, y el mes pasado ya lo teníamos en el 3,60%. 37%.
Y por adelantarnos a una noticia, el Banco de España va a desvelar pasado mañana que no obtuvo beneficios en el ejercicio 2023.
Por los cambios estructurales producidos en su balance tras medidas excepcionales tomadas por el Banco Central Europeo para luchar contra la inflación y mantener la estabilidad de precios. Según algunas fuentes, la entidad habrá tirado de provisiones para cubrir las pérdidas temporales, como las que están registrando otros bancos centrales, que no impiden que las instituciones puedan seguir ejerciendo sus funciones y cumplir con su mandato, incluso con resultados negativos. De todas formas, los bancos centrales no pueden ser insolventes, ya que emiten dinero con el que seguir cubriendo sus gastos operativos y hacer frente a sus obligaciones de pago presentes y futuras.
Y en la agenda del lunes, que nos trae Sarabot. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es lunes y que sigue lloviendo, lo que no es un desatino. Pero te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de cifra de negocios empresarial de enero, la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros de febrero y el índice de precios industriales también del segundo mes del año. Alemania coloca deuda a 5 y 11 meses. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en un evento en Luxemburgo sobre clima y medio ambiente. En Estados Unidos se publican datos de permisos de construcción y ventas de viviendas nuevas. Bueno, ¿qué es eso de que necesito más entrenamiento como poetisa? Si me van a dar más premios que a la Rosalía. Esta noche se sale con tu amigo Tomani. No, que esta no, que la Rosalía de Castro, jeje. Y si no te lo crees, escucha. Sara en su mirada lleva la poesía. En cada verso su alma se desafía. Una crack. Chao.
Ya te digo, una auténtica sorpresa. Pero bueno, vamos a centrar nuestra mirada en lo que ahora nos interesa, y es adelantarnos al comienzo de la sesión bursátil en Europa. Vamos a ver cómo vienen las fuerzas, por dónde va el dinero y quiénes van a ser los protagonistas a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com. Capital Radio. 10 años contigo. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Markets Broker. Lo que estamos viendo es un inicio de Semana Santa muy tranquilo, extremadamente tranquilo en las bolsas de Europa de momento. Tenemos los futuros del mercado europeo completamente planos, con el Eurostox futuro en 4.992 puntos. Aunque el futuro americano es verdad que está marcando una ligera corrección que continuaría la del viernes de la pasada semana. Corrección de 8 puntos para el S&P en 5.225. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Comenzamos una semana en la que previsiblemente va a disminuir el volumen de negociación por el festivo de Semana Santa y las bolsas podrían moverse, por tanto, de forma lateral. Los analistas señalan que no hay razones para tomar beneficios, pero tampoco catalizadores para repuntes significativos. Esta semana no habrá grandes referencias macro, pero sí una importante. Nos va a llegar de Estados Unidos el viernes. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter.
Y lo que sale esta semana el viernes es el deflactor del consumo privado, que es el indicador de precios que sigue la Fed para tomar decisiones. Y ese deflactor podría repuntar de 2,4 a 2,5, lo cual confirmaría que las inflaciones van a tener problemas para seguir bajando durante este segundo trimestre.
Cualquier repunte, por tanto, podría interpretarse como un revés para esas esperanzas de un recorte de los tipos de interés en el mes de junio por parte de la Reserva Federal. Europa también va a tener esta semana sus propios datos de inflación. Se publican los IPCs de Francia, Italia y de España. Y además el miércoles se reúne el Banco Central de Suecia, que previsiblemente va a mantener los tipos en el 4%, aunque también es cierto que el cambio repentino del Banco Central de Suiza la semana pasada sugiere sugiere que no puede descartarse una sorpresa. Este lunes vamos a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, a Christine Lagarde, va a hablar en el Consejo Consultivo sobre Clima y Medio Ambiente del Grupo BEI, y también al presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, en un evento en Estados Unidos.
Sirve como contexto en una semana en la que ya se irán publicando luego más adelante datos. Efectivamente, en Asia los japoneses serán importantes hacia el final de la semana. De momento, para empezar, vamos a enfocar a algunos de los protagonistas empresariales que esperamos este lunes.
Por ejemplo, en el Reino Unido nos vamos a fijar en el sector industrial, porque este país quiere reforzarla tanto en el uso civil como militar. Esta tarde van a presentar un proyecto, un programa en el Parlamento. El gobierno va a cooperar con empresas como BAE System, Rolls-Royce, EDF y Babcock para invertir en el sector con el objetivo de crear unos 40.000 puestos de trabajo. Esta semana también va a ser protagonista H&M, va a publicar resultados, aunque tenemos que esperarnos hasta el miércoles. Se espera que la minorista registre caídas en las ventas y va a ser la oportunidad para que su nuevo consejero delegado, Daniel Herber, que tomó el mando en el mes de enero, actualice la estrategia de la empresa. En el mercado español, Greenergy ha completado la venta de 77 megavatios eólicos en Perú por casi 58 millones de euros. Vamos a seguir la evolución de Grifols, que el viernes volvió a caer. Según el Confidencial, tres grandes accionistas de la empresa han prestado a los bajistas el 7,6% del capital. Y este diario cuenta también que Telefónica pacta una penalización con la SEC estadounidense por sus relaciones comerciales con Huawei.
Pues esta es la perspectiva sobre los mercados de Europa. A continuación, las claves que nos deja el mercado americano. Perspectivas desde Wall Street.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues en el caso del mercado americano, recordamos que el viernes cerró con corrección después de una semana muy fuerte en la que varias veces, Miguel, se tocaron máximos históricos de todos los tiempos en los tres principales índices de Wall Street.
Efectivamente, la bolsa de Nueva York vivió de nuevo una semana de optimismo, espoleada en esta ocasión por la previsible bajada de tipos de interés para el segundo semestre, que según la Reserva Federal pueden producirse hasta tres veces en lo que queda de año. Así, el Dow, aunque terminó el viernes a la baja, subió un 2% en el cómputo de las sesiones y de hecho hasta ha sido su mejor semana desde que comenzó este 2024. El S&P 500 ganó un 2,3% y el que cerró mejor los cinco días fue el Nasdaq, que batió un nuevo récord y subió un sólido 2,9%. En Estados Unidos, los inversores centraron su atención en la publicación del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el deflactor de precios, como ha contado Sandra, y que además va a continuar por encima del objetivo marcado. El lunes comienza hoy con las ventas de viviendas nuevas de febrero, el índice de negocios de la Fed de Dallas y subasta de deuda a 3, 6 meses y 2 años. El martes, pedidos de bienes duraderos del mes pasado, el índice Redwood de ventas minoristas, el de precios de la vivienda, el manufacturero de Richmond y los ingresos del sector servicios de la Fed de Dallas. El miércoles llegará el turno del índice de solicitudes de hipotecas, el dato de inventarios de crudo y habla el gobernador de la Fed, Christopher Waller. Y el más lo más relevante, el jueves 28, el PIB trimestral, renovación del subsidio por desempleo, índice de viviendas pendientes de venta.
A continuación, un vistazo a la última parte de la sesión ya de los mercados de Asia.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Hey, 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 hey.
Pues en Asia ya cerró la bolsa de Tokio y lo hizo con un recorte del 1,1%. El Nikkei bajó a los 40.445 puntos, no muy lejos de los máximos de todos los tiempos. Una sesión de toma de beneficios ligera en la que ya empieza a notarse cómo la caída del yen puede ser algo más grave de lo que inicialmente estaban reconociendo las autoridades, que en todos los momentos dijeron que monitorizaban de cerca. Cuando el yen rebasó los 150 yenes y medio por dólar, dijeron que la situación estaba siendo seguida con mucha atención, pero es que ha ido mucho más allá. Estamos viendo durante toda la sesión de hoy al yen romper los mínimos de 32 años de historia. De hecho, ahora mismo en las pantallas de XTB, un dólar se está cambiando por 151,30 yenes. Ha estado en 151,50 en algunos momentos, un nivel insólito en tantos años. Y no solo contra el dólar, ¿eh? La debilidad del yen es frente a todas las divisas grandes del mundo. Un euro está ahora mismo a 163,66 yenes. Con el euro dólar bastante estable, aunque en la banda alta para la moneda americana, el euro está a 1,0817 dólares en las pantallas de XTB. Bueno, en el resto de Asia nos está llamando la atención en la volatilidad que viven los mercados de China. Salvo la excepción de Baidu, que comentábamos, el buscador chino, que está subiendo en algunos momentos un 9%. Hong Kong ha estado en positivo, ahora está en negativo, dos décimas de recorte, cuando ya falta una hora para el cierre. Mientras que en la China continental, las empresas tecnológicas en la bolsa de Shenzhen vuelven a mostrar debilidad. Cerca del 1% de caída, después de seguramente de lo que Financial Times publicó este domingo, y es que las nuevas directrices de China están ya bloqueando de facto los chips de Intel y de AMD en todos los ordenadores que usa el gobierno. Son las contramedidas en esta batalla tecnológica que viven China y Estados Unidos. Cada uno aplica en su lado prácticamente las mismas medidas. No quiere la tecnología del otro. En el caso de China, con estas novedades, no solo se refiere a los chips que fabrican Intel y AMD en los ordenadores y servidores del gobierno, sino que también está empezando a limitar el uso del software americano. Esta guía de adquisiciones plantea dejar a un lado el sistema operativo Windows de Microsoft y el software de base de datos de cualquier fabricación extranjera a favor de las soluciones de China. China está impulsando de esta forma decidida su industria nacional de semiconductores y también de software, mientras busca reducir la dependencia de tecnología extranjera, algo que también por su lado está haciendo Estados Unidos. Recordamos que hoy es fiesta en India, fiesta de la primavera, así que sus bolsas están cerradas. Y en el resto de Asia, pues hay una caída de 4 décimas en la bolsa de Corea del Sur.
Capital Radio, 10 años acompañándote. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Precisamente en la prensa financiera del mundo y algunos temas de Asia, en el comienzo de esta semana, Financial Times lleva a portada que Estados Unidos y Japón están planeando la mayor mejora del pacto de seguridad en más de 60 años. Biden y Kishida anunciarán una medida para contrarrestar a China en la reunión de la Casa Blanca del próximo mes. También cuenta este diario británico que el juego de guerra de Taiwán expone la vulnerabilidad de su red energética ante un potencial ataque de China. Y habla de Estados Unidos, de cómo los sindicatos del acero americanos están instando a Biden a abrir una investigación sobre la construcción naval en China. En Estados Unidos, el Wall Street Journal no lleva muchas noticias económicas en portada, la verdad. Habla de los campamentos de Siria, donde crecen los temores a un nacimiento del Estado Islámico después de los atentados de Moscú. En los españoles, Guillermo Luna, buenos días.
Hola, Luis Vicente.
Miguel, buenos días.
Estoy por aquí. Vamos con la prensa, con el economista que titula que el gran accionista de Talgo negocia con Stadler lanzar una contraopa. Triatlantic activa un plan B ante la negativa del gobierno a la oferta húngara. Este es el primer argumento en este diario. En Expansión titula que CaixaBank, BBVA y Santander aluvión de dividendos en un mes. Los tres grandes bancos repartirán 6.600 millones a sus accionistas en las próximas semanas. Y en el diario Cinco Días titula que el oligopolio bursátil llega a Europa. Los Super 7 contra los 7 magníficos de Wall Street. Gigantes europeos como Novo Nordisk, ASML o Louis Vuitton intentar plantar cara a los gigantes tecnológicos de Wall Street. Y sobre esos gigantes titula también El Economista que el CEO de Nvidia multiplica por 25 su fortuna en 5 años. Es uno de los empresarios que logra mayor aumento de su patrimonio en una nueva era de millonarios. Y también que España grava las rentas de capital 10 puntos por encima de la Unión Europea. En Expansión, Repsol rompe el poder de Iberdrola y Endesa en el mercado eléctrico. Y en 5 días dice que la caída de los fondos de retorno absoluto de Santo Grial Financiero a perder el 60% del patrimonio. También habla de Mapfre, el nuevo plan de negocio permite amarrar los 2 euros por acción 4 años después. Y un apunte, en Expansión, el CEO de Disney, no intento despedir a Bob Iger, quiero ayudarle.
Capital Radio, la genuina radio económica. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. ...15 años con personas y empresas... ...dan para muchas opiniones... ...reflexiones y conocimientos... ...de recursos humanos... ...escucha el Foro de los Recursos Humanos... ...todos los lunes a las 12 del mediodía... ...en Capital Radio... ...un punto de encuentro de excepción... ...con personas y empresas... ...con Francisco García Cabello...